La película, llamaremos a nuestro crítico de cine Javier Suárez y que nos cuente qué le ha parecido. Boletín informativo y regresamos.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Policía Nacional ha tenido que acudir al hotel donde está alojado Maradona, en Madrid, al parecer tras una grave discusión con su pareja. Vamos a buscar ya más datos desde ese punto. Hay una unidad móvil de COPE con Luis Mateos y con Laura Otón.
Sí, a las 8:30 se presentaba en este hotel madrileño la Policía Nacional y el SUMA tras recibir una llamada en recepción desde la habitación que ocupan Maradona y su novia Rocío Oliva. La policía, tras una hora de interrogatorio y comprobar que no había signos patentes de agresión, ha abandonado el hotel. Maradona y su pareja nos cuenta que continúan todavía en este establecimiento y se espera que a las 2 de la tarde salga para acudir a la comida oficial de la UEFA, a la que acompañará al presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis.
En Alicante, la policía sigue registrando la vivienda de la mujer detenida esta mañana por su presunta vinculación con los terroristas del Daesh. Pretendía viajar a zonas de conflicto en Siria con sus 4 hijos menores. COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza.
Se trata de una mujer española de 36 años, viuda de un combatiente yihadista que intentó viajar a la zona de conflicto sirio-iraquí con sus 4 hijos menores. Los servicios sociales han hecho ya cargo de los hijos de esta mujer, y es que los pequeños serán aleccionados directamente y, según la investigación, llama la atención el discurso radical y violento de uno de ellos, impropio de un menor de corta edad. La detenida realizaba labores de propaganda a través de las redes sociales, en las que empleaba consignas muy agresivas y emblemas yihadistas, y además publicaba vídeos de carácter extremadamente violento.
Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado en Herrera en COPE que el gobierno está diseñando un plan para que la huelga de estibadores de la próxima semana no afecte a las autovías. El ministro ha recordado que todo el mundo tiene derecho a la huelga, pero también deja claro que el Ejecutivo va a velar porque se cumplan los servicios mínimos. De la Serna insiste en Herrera en COPE en la necesidad de evitar el colapso.
Si las empresas mantienen su calendario de transporte sin tener en cuenta la existencia de esta huelga, nos podríamos encontrar con camiones que en fila llegaran a colapsar las vías de acceso a los puertos, y si se prolongara, pues llegarían a las autovías, ¿no? Y esto es lo que también se quiere evitar.
La entrevista completa de Herrera al ministro de Fomento, a Íñigo de la Serna, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. El debate sobre las llamadas puertas giratorias ha encendido la sesión de control al gobierno en el Congreso. El diputado de Unidos Podemos, Antón Gómez Reino, ha criticado que el exdirector de la Guardia Civil haya sido nombrado consejero de Red Eléctrica. Lo ha comparado con los casos de corrupción. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cargado contra la comparación del diputado.
Lo nombran fundamentalmente porque es amigo del jefe. Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias. Corrupción, señor Montoro.
O sea, que ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción. Y lo acaba de decir así. O es que yo no estaba aquí y no lo he escuchado. Que lo que acaba de hacer es una descalificación a personas que han ejercido lo mejor que han sabido, puestos de máxima responsabilidad en la democracia española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues el Barça con pie y medio fuera de Europa, Carlos Ganga.
Tras 9 años consecutivos pasando a los cuartos de final, anoche el PSG arrolló al equipo de Luis Enrique 4-0 con un doblete de Di María, un gol de Draxler y otro de Cavani. Iniesta reconoce que es una derrota muy dura y no quiere pensar aún en una posible remontada en el partido de vuelta que se juega el 8 de marzo en el Camp Nou.
Es una mala noche para todos. Nos costará pues asumir esta derrota, pero creo que esta gente, esta plantilla, merece ese momento de poder creer. Bueno, y pocas valoraciones se pueden sacar de remontado, ¿no?
Además, el Benfica toma ventaja contra el Borussia Dortmund después de ganar al equipo alemán 1-0. Hoy va a ser el turno para el Real Madrid a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu frente al Nápoles. Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Gareth Bale, Danilo, Coentrao, Asensio y Mariano. Hoy también se va a disputar el Bayern de Múnich-Arsenal. Es noticia en el Barça de baloncesto un jugador importante que se va a perder la Copa del Rey, que arranca mañana. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Juan Carlos Navarro padece una apendicitis aguda, se encuentra ingresado en el hospital de Barcelona y será intervenido en las próximas horas. El comunicado médico del Barça no especifica tiempo de baja, pero se va a perder seguro la Copa del Rey, que empieza mañana en Vitoria. Se suma la crisis profunda del equipo de Barsocas, el Barça que debuta el viernes frente al Unicaja de Málaga.
Y en la NBA, Ibaka se marcha traspasado de Orlando a Toronto.
Gracias, Carlos. 11 y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Llega la Copa del Rey de Baloncesto y COPE Canarias estará en Vitoria para contártela.
El jueves 16 de febrero a partir de las 5 y media de la tarde vive con nosotros el partido de cuartos de final de la Copa entre el Iberostar Tenerife y el Baskonia.
El equipo canarista está realizando una excepcional temporada y COPE Canarias te lo cuenta desde Vitoria.
Recuerda, Copa del Rey de Baloncesto en COPE Canarias. Sintonízanos en el 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
¿23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife?
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros seguidores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
No, o sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad exterior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La verdad que es un lujo ser amigo del director de Radio ECA, nuestra emisora hermana, porque cada vez que trae a un invitado de excepción al archipiélago, nos ofrece una entrevista con él. Lucas, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, es un lujo ser tu amigo también, Mayer.
Bueno, hoy tenemos el gusto de hablar con Pepe Menéndez, que es el director de la Fundación de los Centros Educativos de la Compañía de Jesús. Son 8 centros en Cataluña, 13.000 alumnos, 1.300 educadores. Y yo no sé si atreverme a decir, Pepe, buenos días.
Hola, buenos días. Soy el director adjunto.
Director adjunto.
No se vaya a enfadar mi director general.
Por si acaso, ¿no? que ustedes se han atrevido a innovar en educación en nuestro país, que no es fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que si hay convicción, ilusión, hay horizonte, hay motivación, hay raíces, pues se puede hacer.
¿Con qué dificultades se han encontrado a la hora de innovar? Porque ustedes han dado pasos importantes en innovación. Ahora hablaremos eso de las evaluaciones sin exámenes, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, de todas maneras me gustaría decir que nosotros, de alguna manera lo que dijimos, las dificultades vienen solas en la vida, hay que poner primero las ilusiones, primero los objetivos, ¿no? Porque las dificultades te las encuentras, dificultades que tienen que ver más que nada pues con la perspectiva, con el marco mental, con los miedos, con las inseguridades, pero yo diría que casi como todo lo que en la vida intentas cambiar y transformar, no han sido más graves que esas.
¿Cómo se plantea esa opción que yo creo que puede ser una de las más llamativas, ¿no? Que desaparezcan los exámenes tradicionales.
Pues mira, con una convicción, que es que los exámenes tradicionales no están ayudando al alumno a crecer, no le están ayudando a monitorizar, por así decirlo, su propio proceso de aprendizaje integral, tampoco le dan al profesor la información que necesita para poderlo ayudar a crecer, para poder tener esa visión integral, y en cambio una variedad de maneras de observar su trabajo, de observar su progreso, de poder comprobar cuáles son sus conocimientos y sus competencias, sobre todo de una manera variada. Nosotros lo que hemos decidido es romper, sobre todo en las edades de la enseñanza obligatoria, el examen de evaluación final como elemento definitivo de esa evaluación. En cambio, los alumnos hacen exámenes durante la evaluación. Por ejemplo, ¿cómo compruebo yo que un alumno sabe los verbos irregulares en inglés? Pues mira, al final le pongo un examen y que ha aprendido de memoria y ya está. Pero en cambio, ¿cómo puedo saber que sabe hablar, que sabe expresarse, que entiende, que relaciona la historia con la economía, con las matemáticas, con la ciencia? Pues a través de otras propuestas.
Yo. Hombre, sí que es verdad que, y no sé si Lucas lo sostiene conmigo, ¿no? Que en el ambiente estudiantil, pues decíamos, me lo aprendo porque tengo un examen, porque si no, no me lo aprendería. Pero al día siguiente ya no te acordabas de la mitad de lo que te habías estudiado, ¿no?
Bueno, algo de eso pasaba, sí. Yo de todas maneras creo que efectivamente el tema de los exámenes ha sido de las cosas más llamativas, ¿no? Mediáticamente, cuando la gente de Jesuites Educación empezó a plantear el proceso innovador, digamos, pero yo creo que en realidad eso es un elemento más dentro de un conjunto de transformaciones que a mí, cuando les oigo hablar, la verdad me impresionan, Mayer, mucho. Claro.
Ya son 4 años, ¿no, Pepe, de la introducción de estos cambios, ¿no?
Sí, casi podríamos decir 4 de preparación y 4 de aplicación llevamos. En el fondo llevamos 8 años dándole vueltas, ¿no?
¿Y qué evaluación hacemos de estos 4 años?
Pues mira, ahora mismo, de la semana que viene, presentamos nosotros tenemos unos cuadernos que explican nuestro proceso, que están en la página web de Horizonte 2020 de Jesuitas Educación, y en la evaluación que presentamos la semana que viene, que es de los primeros años de implantación, primero explicamos cómo pretendemos evaluar algo integral, es decir, no solo lo puramente académico, sino también el progreso de autonomía e iniciativa personal, también el progreso de crecimiento de los alumnos. Pues la evaluación es que objetivamente los alumnos son más autónomos, están más capacitados para dar razones de por qué estudian. Desde el punto de vista de la competencia oral, de la competencia comunicativa, el progreso es muy alto, es espectacular. Y también hemos de decir que son alumnos más conectados con su proceso de aprendizaje.
Claro. Yo quiero preguntarle a Pepe por un asunto que hemos abordado aquí en estos micrófonos en diversas ocasiones, y lo hemos tratado con profesores, con expertos y con padres también, el de las tareas, ¿no? Que me imagino que en su centro pues también ese asunto pues se ha abordado, ¿no? ¿Tienen demasiada tarea los alumnos españoles?
Sí, sin duda. Es decir, yo creo que no, que está, es un asunto que cada centro debería de alguna manera ponderar en su justa medida. Las tareas escolares en casa no son buenas o malas en sí mismas. La carga de tarea que a un alumno se le pide después de una jornada escolar sí que debe ser objeto de consideración. O sea, yo creo que por un lado hay una sensibilidad social de las familias a una cierta incomprensión de después de 6 horas de actividad lectiva, cómo puede ser que alumnos desde los 10 años tengan a lo mejor en casa 2 o 3 horas de trabajo, ¿no?
Ayer me decía una amiga madre, ¿no? Me decía, dice, nuestros hijos salen a las 5:30 del colegio. A las 5:30, bueno, a las 5. De 5 a 6, lo tengo en una actividad extraescolar, un día de carácter, otro día de inglés, otro día de música. Llegamos a casa a las 6:15, 6:20. A esa hora meriendan algo y después se ponen a hacer la tarea. Y ya se acabó el día.
Claro, ¿eso qué produce? La desafección total de un alumno por la escuela y por el aprendizaje, porque es casi, podríamos decir, objetivamente inhumano, ¿no? Es objetivo. A esas edades hay que jugar, a esas edades hay que compartir con los amigos, a esas edades todo ha de ser una mezcla de ese progreso integral. De todas maneras, yo quería decir que ante esta situación lo más negativo sería una legislación sobre los deberes escolares. Eso es algo que tiene que pertenecer a la propia dinámica de un proyecto educativo y de unos profesores que acompañan a unos alumnos en ese proceso de aprendizaje. Estoy tan, por así decirlo, escandalizado con la carga de horario de tareas en casa como que haya una huelga de padres promovida para que sus alumnos no hagan los deberes escolares, o con una petición de que sea el Congreso el que lo regule. Eso es una visión completamente alejada de lo que es objetivamente cualquier propuesta educativa.
Porque en el modelo educativo de ustedes, ¿cómo se integra ahí la participación de los padres? ¿Cómo se decide este tipo de cuestiones? ¿Qué cambia en ese aspecto?
Nosotros hacemos un esfuerzo, que quiero decir que no siempre es fácil, pero hacemos un esfuerzo por integrar mucho más a la familia en ese proceso de aprendizaje, porque sí que consideramos que esta alianza familia-escuela es fundamental para el buen desarrollo educativo de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Por ejemplo, una de las iniciativas que hicimos es, como los alumnos trabajan una buena parte del tiempo por proyectos, pues le preguntábamos a los padres de esas clases, pues qué sabían hacer, si nos podrían ayudar, acompañar algunos días en el proyecto. Esto tiene un gran éxito. Un padre que sabe hacer maquetas, un padre que entiende mucho de meteorología, uno de los proyectos que hacen los alumnos es un congreso de meteorología, o un padre que sabe bastante sobre medios de comunicación, uno de los proyectos que hacen los alumnos tiene que ver precisamente con la potencia de los medios audiovisuales, ¿no? Son padres que piden permiso en sus trabajos para poder estar dos o tres días como profesores dentro del aula. Primero, porque los profesores no lo sabemos todo, y segundo, porque en un planteamiento de trabajo por proyectos la aportación de las familias pues es muy buena, ¿no? Eso sería un elemento.
Bueno, no debemos olvidar que Pepe Menéndez está en el archipiélago porque lo ha invitado Radio ECA, que estamos celebrando el aniversario de Radio ECA. De todos estos conocimientos, ¿algunos los podemos integrar a Radio ECA, Lucas?
Yo creo que hay una cosa que es la que trajimos a Pepe Menéndez en representación de la Fundación Jesuites de Cataluña, Jesuites Educación, y es que el proceso innovador es en sí mismo, ¿no? Es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es, en un momento de nuestra historia en la que yo creo que todo el mundo se pregunta cómo estamos educando, nosotros en ECA, que también nos dedicamos a la educación, es verdad que en un contexto totalmente diferente, nosotros nos centramos en personas adultas y a través de un medio que es la formación a distancia, que es diferente a lo que habitualmente hacen los centros educativos ordinarios, pero sí que es verdad que innovar es una parte necesaria porque la sociedad ha cambiado. Ha cambiado muchísimo y no podemos seguir dando respuestas de ayer a situaciones de hoy, ¿no? No podemos, ¿no?
Lo vemos, por ejemplo, hoy que estuvimos hablando de la falta de eficacia de nuestros centros universitarios que se encuentran a la cola en nuestro país. Lo vemos, por ejemplo, en nuestras universidades, que me imagino que esto a Pepe le sonará o por lo menos lo habrá visto, ¿no? Esos universitarios que ya toman nota o escriben sus apuntes en una tableta y un profesor universitario que les dice que no se dedique a utilizar sus tabletas que los desconcentran, ¿no? Por ejemplo. Y que tiene sus apuntes bastante amarillos, por cierto, el profesor.
Es completamente absurdo, ¿no? Creer que porque un alumno te mira, te está escuchando y está comprendiendo, pues es tan absurdo como poner una especie de puertas al campo, ¿no? La tecnología, claro que ha de estar regulada en el sentido de bien utilizada, pero un alumno que no tenga una tablet no quiere decir que esté atento en clase.
Mayer, yo en este sentido creo que además lo de la evolución en educación tiene que ir acompañado por toda la sociedad. No podemos pedirle a los centros que evolucionen y que vayan adaptándose si luego la legislación o la normativa lo que hace es hacer canales rígidos, ¿no? Necesitamos mayor libertad para innovar, necesitamos mayor capacidad de, no digo falta de control, al revés, yo creo que a lo mejor hace falta mejorar el control, ¿no? Pero sí que necesitamos una normativa en todos los ámbitos que ayuden, por ejemplo, a que la formación profesional a distancia puede llegar a toda Canarias, a todos los pueblos de Canarias y no solo a los centros donde ya hay un centro presencial, que es lo que pasa en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la normativa la vinculamos a presencialidad, ¿no? Que es una forma de no innovar, es de seguir en lo de siempre, ¿no? De seguir en lo de siempre. Entonces, ese es un campo, por ejemplo, en el que yo creo que tenemos una tarea pendiente en Canarias que deberíamos de resolver, porque en otros lados se está haciendo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Pepe lo sabe también, me imagino que los informes PISA, nuestra comunidad está a la cola, por ejemplo, en matemáticas o en conocimiento lector, en lengua, y la verdad que nos salen los colores, Pepe, cuando conocemos esos datos, ¿no?
Sí, por eso yo a veces suelo decir que el informe PISA es un informe de una parte del sistema, ¿eh? Pero es muy interesante, ahora evalúa una parte. Yo suelo decir, si tenemos un sistema, no solo en Canarias, en España en general, ¿eh? Si tenemos un sistema que más o menos está sobre unas cifras de abandono y de fracaso escolar del 22-25%, ¿cómo es posible que no estemos experimentando? ¿Cómo es posible que no estemos cambiando en nuestros marcos mentales, pensando no podemos seguir haciendo lo mismo porque tenemos estos resultados? Pensemos un hospital que tuviera el 25% de muertos, de fallecimientos. Pues sería un escándalo que no intentara otro tipo de terapias, otro tipo de visión. Pues a la escuela le pasa un poco esto.
No. Porque como decía Albertito Einstein, no esperemos obtener resultados distintos haciendo lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
Es verdad.
Oye, si queremos...
Ese señor me suena de algo, ¿eh?
Se suena un poquito. Es chiquito, ¿no? Oye, Lucas, si queremos seguir disfrutando de todas estas innovaciones educativas y de la experiencia que ha puesto en marcha en Cataluña la Fundación de los Centros Educativos de la Compañía de Jesús, ¿dónde podemos escuchar a Pepe y a qué hora?
Bueno, hoy a partir de las 12 va a estar en el Aula Cultural de Radio ECA en la Avenida de Escaleritas, que es una de las formas en que vamos a celebrar este 50 aniversario. No es el único hecho. Ahora mismo, si no me equivoco, hay por algunas calles de Canarias la gente de ECA ya también haciéndolo, ¿no? Pero en concreto a Pepe, hoy a partir de las 12 en la sala en directo ahí. Y luego, por supuesto, esto lo grabamos. Creo que lo vamos a emitir también a través de Facebook, para que vea. O sea que el audio va a estar ahí y con la imagen también. Y que luego, pues también lo emitimos por nuestra radio, por supuesto.
Pepe, como veo que nos han llegado a nuestro WhatsApp algunos mensajes de padres preocupados por la educación, y vamos un poquito justitos de tiempo, a lo mejor para responder con concreción a todas estas preguntas que nos han llegado, ¿cuál es el mensaje que dirigiría Pepe a todos los padres que nos están escuchando en estos momentos?
Bueno, yo les diría dos mensajes. Uno, primero que confíen en la escuela y luego que influyan en la escuela. Yo creo que ahí está doble mensaje. Ustedes confíen porque en la escuela hay educadores, profesionales, hay personas que quieren vocacionalmente el progreso de sus hijos. Pero al mismo tiempo que influyan, que participen, que se sientan implicados.
Muy bien. Pues yo creo que es un mensaje bonito para terminar, Lucas, ¿no?
Bueno, lo único que falta, Mayer, es que yo querría escucharte cantar el cumpleaños feliz a Radio ECA. Tú no. A mí me han dicho que cantas bien, ¿no? ¿O no?
Que va.
Pero
doy la nota, no... pero en negativo, ¿eh?
Bueno, pues decimos cumpleaños feliz, ¿te parece? Y ya está, lo dejamos ahí.
Sobre todo, un feliz aniversario de tantas personas formadas y sobre todo viendo y mirando hacia el horizonte, Lucas, y viendo toda la gente que nos queda por formar todavía, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que ECA lleva 52 años en esta tarea y creo que otros 50 por ahí por lo menos podemos echar en el tema.
Sí, sí, desde luego que sí.
Hay tarea por delante.
Lucas, gracias por traernos a Pepe, que ha sido un gustazo tenerlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
A ustedes, ¿eh?
Encantado, muchas gracias.
Pepe, un abrazo fuerte y enhorabuena por lo que están haciendo.
Muchas gracias, de verdad.
Las 10 y 23 minutos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 10 y 25 minutos, Roberto Goiris, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer y compañía.
Pablo Machado, buenos días.
Buenos días.
Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días.
Pedro Molina, buenos días.
Buenos días.
¿Mario está?
Sí,
Mario vino hoy.
El otro día no te oí, estaba preocupado, iba a preguntar por ti, pero me alegro que...
Mario vino hoy con un chaleco.
Es moderno, ¿eh?
Moderno.
Bueno, ¿le digo lo del chaleco este?
¿Eh?
El miércoles pasado ¿sí? Me hicieron unas pruebas en el hospital. Y me dio un frío y me la prestaron, porque estuve 3 horas y media en una camilla sacándome sangre y todo. Y me quedé con ella.
¿Sí?
Palabra de honor, si esto es una cosa barata, cualquiera de allí del hospital tiene para comprar varias. Ya yo estoy jubilado.
Pedro no se lo cree.
No, yo lo que digo es como dice la persona, dice, afuera fuera mentira.
Ahora fuera mentira. No, esto es cierto, ¿eh?
Qué buena la frase.
Él es como Pedro José Báez.
Ahora fuera mentira.
Un amigo que... Pedro José Báez, tú sabes que es amigo de Pedro Molina. Salen muchas veces juntos y tal, ¿no? Y entonces Pedro José Báez, cuando va a meter una mentira grande, dice, y esto que voy a decir es verdad, ¿eh?
Esto sí es verdad.
Esto sí es verdad.
Esto sí es verdad. Todo lo que he dicho es mentira. A partir de ahora es verdad, ¿no? Bueno, acaba de llegar Hernán.
Don
Hernán Tejera.
De Saga, Canarias.
Que me gustaría que escucharan lo que nos decía el presidente de los importadores, Paco Gómez. Que nos,
de FACA.
Sí, que nos, el de la Federación de Alimentación de Canarias también, que nos decía que... lo digo porque hay un titular hoy del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas que dice que si la huelga de los estibadores va más, podría afectar el suministro incluso de medicamentos, ¿no? Y le preguntábamos a Paco Gómez que si se cerraron los puertos... Bueno, vamos a escuchar la pregunta y la respuesta de Paco Gómez. Si se cerraron los puertos, ¿no? Un cierre total, ¿cuánto tiempo podríamos nosotros sobrevivir en el archipiélago?
Nos comeríamos uno a nosotros a partir del día 30, el día 25. Nosotros creo que tenemos aquí stock de mercancía para 25 o 30 días. Sí. Faltaría un montón de productos desde el primer momento, productos que no se traen. La carne fresca se trae, como bien lo dice el nombre, se trae toda la semana y están viniendo pues una borrada de camiones. En las islas hay un grave problema, puede ser un grave quebranto. Nosotros, la única carretera que tenemos es el mar. Nosotros importamos el 90%, 92% de lo que consumimos. Estamos llenos de personas de fuera aquí. 3 días de huelga no va a pasar nada. Pero si la huelga continúa o la huelga se hace fija, claro que, porque nos cierran la puerta de entrada.
¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, yo he tenido experiencia de ese tipo y estoy de acuerdo con lo que ha dicho ese señor. El tema de las huelgas o paros o brazos caídos de los portuarios en los puertos canarios no tiene la misma repercusión que tiene en el resto del territorio español. Aquí todo lo traemos. Yo he visto ya alarmas en cuanto a las grandes superficies de que si esto continúa o tienen los paros se hacen más extensibles en el tiempo, pues tendrán problemas de abastecimiento. Es decir, yo creo que desde luego lo que está claro es que los servicios mínimos si tienen que llevarse a cabo, como ha dicho el ministro de Fomento, que van a ser el 100%, tienen que cumplirse. Pero esta experiencia de los portuarios y de Sestiba y todo este tema, Canarias tiene grande memoria en el sentido de todo lo que ha ocurrido y lo frágiles que somos nosotros en todo este tema. Y desde luego que por cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a adaptar los servicios portuarios a la legislación europea, pues haya ocurrido este tema, cuando debería haberse resuelto desde hace mucho tiempo. porque lo que hay que hacer es que este trabajo se adapte a la normativa comunitaria. No es posible que esté en la situación que está. Por lo tanto, cuando dicen, ay, el gobierno, no, el gobierno tiene que cumplir la norma de que dicta la Unión Europea, y sabemos que la multa diaria por no adaptar la ley, la actividad del trabajo de los portuarios a la normativa comunitaria, son muchos de cientos de miles diarios de multa a España, y yo creo que aquí hay que recapacitar y pensar que todo no es como piensan algunos.
Pedro Molina.
Pues yo pienso que con los puertos cerrados y los aeropuertos no viviríamos 30 días. Tampoco creo que nos convengamos unos a los otros, pero yo creo que no duramos 30 días, sino que hay islas que tienen capacidad para vivir más de dos días, ¿no? Sin comida. Y una isla como Tenerife yo no creo que supere los 10 días. Porque los barcos, los puertos, no solamente descargan carne de la que trae Paco Gómez, sino que también vienen todas nuestras fuentes de energía, que son fósiles, la gasolina. Hay que tener en cuenta que prácticamente la refinería de Tenerife está cerrada. En Gran Canaria no existe refinería, y si no hay energía, no hay electricidad, las cámaras donde están esas comidas tampoco podían enfriar, y todo se echaría a perder.
O sea que nuestra dependencia exterior es brutal.
Yo estoy convencido que en Tenerife no tenemos más allá de 9 días. Eso es
9 días
lo que percibo yo. Pero el ejemplo que les pongo es cuando el Delta, cuánto tiempo duraron las neveras con la carne congelada. Todo el mundo tiene algo congelado en la nevera. Pues entonces pensar en que los puertos cerrados y aeropuertos es una cuestión de la comida que somos capaces de almacenar. Lo que pasa es que a los 7 o 8 días lo único que podíamos comer, porque tampoco podíamos exportar, pues serían plátanos, ¿no? Y sería una vida tremenda. Pero también había que llevar a la reflexión de muchas personas dónde están los responsables, los auténticos responsables de esa gran necesidad de importarlo todo.
Ahora lo preguntamos. Las 10 y 31 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Las 10 y 32 minutos, Aida Martínez, actualizamos titulares.
Vamos a contarles que se normaliza la circulación tras el accidente de la circunvalación de la Gran Canaria 3 en la entrada por Lomo, los frailes en la isla de Gran Canaria también. Mucho cuidado porque llegan las lluvias, y en este caso el Cabildo de La Gomera ha anunciado hoy el cierre de la carretera del Rejo hasta que se termine de retirar los desprendimientos producidos precisamente por las precipitaciones. La institución insular señala que en estos momentos operarios y maquinaria trabajan para adecuar la vía y reabrirla al tráfico en el menor tiempo posible. Hasta ese momento se pide a los conductores que hagan uso de las rutas alternativas. Y nos vamos a La Palma, y en este caso la Consejería de Infraestructuras del Cabildo ha procedido al cierre de la carretera LP213 del Remo, en los Llanos de Aridane, en el kilómetro 12, por una escorrentía de gran caudal que invade la calzada. Esta escorrentía, cuentan desde el Cabildo, se ha formado tras las lluvias que se están produciendo en la parte alta de esta zona, que se vio afectada por el gran incendio registrado en verano de 2016.
Bueno, Aida, gracias por la actualización. Ha puesto Pedro Molina sobre la mesa una pregunta muy potente, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Bueno, si me lo permiten, yo creo que lo que pone de manifiesto esta huelga es que se ha apostado por un modelo en el que todo se tiene que traer de fuera, en el que la producción local no se incentiva porque se considera que es simplemente un complemento, pero nunca la opción principal. Y aquí, pues, se pone en evidencia la fragilidad del sistema que tenemos. Al final, vives en un sistema en el que solo prima lo más barato, solo prima abastecerse de terceros países, y nos olvidamos de algo que repetimos continuamente en esta tertulia, y es que la alimentación, así como sectores energéticos y otro tipo de cuestiones, tienen un carácter estratégico, pero básicamente la alimentación. Yo no sé si nos vamos a comer unos a otros, pero desde luego lo que sí se está poniendo en evidencia es la fragilidad del sistema que tenemos, y esto no es algo que acabamos de descubrir, lo llevamos diciendo muchísimos años y aquí no cambia nada en ese sentido.
Yo no veo a Mario Escuela echándole una mordida a Pedro Molina.
Pedro Molina y yo en eso somos compañeros de viaje.
¿Y en qué no, Mario?
No, digo yo, como yo soy ruinito, entonces hay cosas que no podemos compartir.
Pero los ruines también tienen un código, ¿sabes?
No, quiero decir que hay cosas que no podemos compartir porque tú eres un hombre legal, honrado, y yo a veces me enfurezco y voy... clavado.
Pero eso no es sino cuando quieres. Yo creo que hay una diferencia entre ser listo y ser inteligente, y es que de listo, si eres malito te pasa, y el inteligente si eres más inteligente no. Y tú, bueno, eres ella inteligente, tú sabes cuando tienes que hacer ruindades, tú sabes cuando quieres hacer una obra de teatro, y sabes cómo portarte bien, Pedro, sabes cómo portarte mal,
y cuando tiene que quedarse callado.
Exactamente, cuando estoy con los del Corte Inglés. Pedro, yo voy a decir una cosa y coincido al 100% con lo que tú has planteado. Aquí hay dos problemas graves, y es el petróleo, para que la gente me entienda, porque eso de combustibles fósiles, eso la gente toda no lo entiende, y después está el tema principal, es el trigo. La gente sabe que aquí hay trigo almacenado para una semana nada más en los silos.
Puede haber para más, pero si no hay energía para molerlo, trigo no compra nadie.
Ahí está el tema. Pero ¿quién sale a hablar de todos estos temas? Salen a hablar los importadores. Los productores canarios no salen en nada. ¿Por qué no se le pregunta a los productores canarios? Nosotros producimos hortalizas, producimos muchas cosas. Es que esto no produce plátano solo. Y aquí hay ganadería, aquí hay cochino, que por cierto, ni Paco Gómez ni Embutidos Tenerife nos compran un cochino. Ninguno, para distribuir en fresco. O sea, prefieren traerlo de Salamanca que comprar aquí. Y yo digo una cosa, efectivamente, aquí se ha dejado pasar mucho tiempo sin resolver el problema, que estamos en unas islas alejadas del continente, para hablar seriamente de lo que es el abastecimiento de Canarias. Porque Canarias tiene tres problemas: lejanía, coste de transporte, y después el coste del transporte aquí cuando llega a las dos islas capitalinas para distribuir en las islas periféricas.
No, se llama doble insularidad, ¿no?
Eso le dicen los políticos, le dicen doble insularidad y los periodistas.
Pero mira, yo estoy de acuerdo con Mario en el sentido de que aquí se produce de todo, efectivamente se produce de todo, pero en unas cantidades, en unas situaciones como las que va a ocurrir o puede ocurrir con la huelga de estibadores, pues no da para abastecer a la población canaria y a los turistas que vienen, porque también nos acompañan en todo este tema. Yo lo que creo es que efectivamente, no sé si lo dijo Hernán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero cuando las cosas están normales, nadie se acuerda ni trata de solucionar los problemas que subyacen dentro de la problemática canaria. Es decir, aquí nadie contempla lo que establece, por ejemplo, la FAO, que reivindica o que establece o que aconseja de que en Canarias se tenga que producir por lo menos el 30% de lo que se consume para casos como estos o más graves o posibilidades.
Qué lejos estamos de eso.
Claro, y entonces no se cumple nada. Aquí vamos al día a día. Es decir, más barcos vienen, todo viene de fuera y todo este tema, y entonces aquí se ha abandonado lo que es la agricultura de autoconsumo, que no existe apenas, y por lo tanto cuando nos vemos en esta situación, que puede ocurrir una situación de
cierre de nuestros puertos,
pues bueno, pues todo el mundo mira para el cielo y mira para ver lo que ocurre.
Hombre, yo creo que efectivamente han dado en la clave. No solamente es un tema de comercialización de productos, sino de producción. Todos los que producimos aquí traemos materia prima de fuera. Los animales se alimentan con cereal que traemos de fuera, que fabricamos los piensos y los animales se alimentan. Entonces, pues, nosotros tenemos capacidad de almacenaje, cubrimos un tiempo largo, eso tiene unos costes enormes, por eso la dificultad de la producción en Canarias, ¿no? Pero yo creo que tampoco debemos alarmar, porque yo sinceramente creo que los portuarios no tienen la valentía de hacer esa huelga que afecte de forma tan sumamente grave. Yo creo que quien se los comerían serían los propios ciudadanos, ¿no? En el momento que realmente haya una crisis de estas enormes.
Pensemos también, lo que pasó con los controladores aéreos.
Habría,
¿no?,
una presión. Bueno. Sí, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que falte un poquito y se haga ruido
de comer
y daño, que haya realmente una crisis enorme, porque ahí tanto los políticos como los ciudadanos habría una rebelión enorme, ¿no? Entonces yo creo que, además, no teniendo causa justificada, porque evidentemente está demostrado legalmente que hay que establecer pues una serie de reformas que tienen que venir porque no queda otro remedio, ¿no? Y además que son justas, porque creo que los mercados deben de estar más liberalizados y no tienen que estar pues todavía con estructuras estructuras obsoletas de antaño. O sea, queremos salir de las épocas, de la época de la dictadura en muchísimas cosas, pero en lo que nos apetece, no. Yo creo que no, que tenemos que adaptarnos y ser más modernos en todos los sentidos. Y en el ámbito portuario, evidentemente. Yo quiero decir que nosotros, por ejemplo, en el cereal estamos pagando. O sea, cuando inició la crisis, la actividad portuaria decayó. Entonces tuvimos una reunión con la autoridad portuaria y nos dijo que bueno, como no se podían tomar medidas restrictivas con lo que respecta al personal y a los salarios del personal, o sea que el número de personas que trabajan en el puerto seguirán siendo las mismas aunque la actividad sea menor, que los sueldos seguirán siendo los mismos aunque la actividad sea menor, se puso un plus, con lo cual nosotros, en el caso del cereal, estamos pagando 0,32 euros tonelada para subsidiar a los que están en el puerto, los trabajadores del puerto, ¿no? Y eso se sigue pagando y han pasado muchísimos años. O sea que yo creo que las cosas caen de pesado ya, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debe ser razonable. Y sí es verdad que el gobierno podrá tomar las medidas siempre y cuando tenga apoyo popular, porque eso no depende solamente del gobierno, sino del Parlamento y la aprobación de la ley. Y todos los partidos deben de ser responsables y actuar de forma coherente. No puedo estar de un lado o del otro en función de mis intereses, de los votos y de lo que y del daño que me pueda hacer en mi imagen, ¿no? Yo creo que deben de ser responsables. Y al final esto tendrá y saldrá adelante si los ciudadanos lo apoyan. Y el día que hagan daño a los ciudadanos, lo van a apoyar.
Pero además, Pablo, dice, ese tema viene de 15 años atrás.
Dice un oyente, yo creo que es una pregunta interesante, voy a ponerla también sobre la mesa. Dice un oyente, hola, buenos días. ¿Cómo es posible que con tanto dinero que viene para agricultura no se produzca para abastecernos?
Bueno, pero yo había pedido la palabra yo... Creo que el análisis que se está haciendo y la pregunta que yo hice antes de cómo es posible que no sepamos quién de verdad ha sido el responsable de que cada vez dependamos más del exterior, yo tengo mi propia opinión, pero no la puedo manifestar en 10 minutos en una tertulia donde tenemos que hablar todos en un tiempo tan pequeño. Lo que sí digo es, muchas veces se habla de que las islas son pequeñas, de que no hay espacio para... Hay cosas que nosotros no podemos producir. Hay cosas que no podemos producir. Por ejemplo, el cereal que se consume en las Islas Canarias hace falta exactamente 4.500 kilómetros cuadrados sin carretera, sin montaña, sin casa, sin nada, nada más que destinado a producir cereales. 4.500 kilómetros cuadrados es la isla de Fuerteventura, otra isla pequeñita como el Hierro y la de Tenerife juntas. Las tres juntas, sin carretera, sin montaña, sin nada, sin el Teide, sin nada, nada más que todas sembradas de cereal, produciríamos el millo, el trigo que necesitamos para alimentarnos con el nivel de autosuficiencia que tenemos hoy. No estoy hablando del nivel de la autarquía, sino de lo que tenemos hoy. Entonces, hay cosas que...
Ya necesitaríamos Fuerteventura, Tenerife,
para mantener
la Isla del Hierro completa, sembrada de millo y trigo.
Claro, o sea, y de todos los demás cereales que se importan. Es que de los trigos o los millos transgénicos, los que tienen una superproducción, no hay trigo que produzca más de, no hay tierra que produzca más de 5 o 6 mil kilos de trigo al año por hectárea, cada 10 mil metros cuadrados de las variedades nuestras aquí, y la forma nuestra 2.500 o 3.000. Entonces, eso es así. Pero Japón es el mayor productor de coches del mundo y no ha producido acero nunca. O sea que aquí pensar que porque nosotros no tenemos superficie suficiente para producir los cereales, hay que traer la leche y la carne hecha. Yo pongo un ejemplo. En un barco con una bodega de 1.000 toneladas puede traer 600.000 kilos de millo, 700.000 kilos de millo, dependiendo de la humedad que traiga. En un contenedor leche pueden venir 20 litros. Y es que resulta que traer un litro de leche cuesta 15 céntimos, 10 céntimos, pero traer un kilo de cereal cuesta infinitamente menos, porque el transporte es distinto. Entonces, mientras que lo que hagamos sea comprar los productos que producen en otros sitios, transportar agua para que aquí haya comida, y mientras que se demuestre y se haga una guerra contra la producción local tan fuerte por parte de quienes tienen capacidad de hacerla, no comprando nada aquí, la capacidad que tenemos de producir cada vez es más pequeña, porque cada vez estamos más lejos de lo que es la grandes superficies. Yo tuvimos una reunión en la que estábamos Hernán y yo, y un hotelero decía que él pondría, que él tiene que poner la carne de pollo venida de Brasil, que ya hablamos el otro día en qué condiciones estaba, que él lo ponía porque era lo más barato. Y decía, lo que no, usted no es capaz es de poner un cartel en el comedor de cada uno de sus hoteles en 5 idiomas diciendo que el pollo que se están comiendo los alemanes viene de Brasil, donde se...
¿Pero es que en Alemania a lo mejor se come también este pollo?
No, frivolicemos, porque lo que estoy diciendo es totalmente cierto.
Es cierto, pero...
En la península, el turismo, en la península los hoteles son rentables, son las mismas cadenas. Y no entra nada de Sudamérica para que la gente...
¿Y
sabes por qué? Porque no tiene la exención.
Hay producciones, claro, hay producciones que son rentables siempre y cuando no tengan esas exenciones.
Claro, como pasa que competí con esas exenciones arancelarias, es que resulta que lo que son las carnes que pueden venir cada año a las Islas Canarias con la exención de aranceles, es una ayuda encubierto de 80 millones de euros, y el REA tiene 50.
Fíjense que es un problema de política agraria, es decir, solo el año pasado tímidamente se empezó a arañar el REA en lo que a leches y quesos de consumo directo se refiere, pero fue solamente un gesto, o sea, está muy muy lejos de lo que pedimos nosotros.
Y es un engaño.
Y es un engaño porque al final se les compensó a final de año y se volvió el...
Es un engaño, es un engaño total y absoluto. Y absoluto, y no me hablen de cuenta resultado de los hoteleros, porque esos hoteleros operan todos en la península sin ninguno de estos privilegios.
Vamos a ir rapidito a las intervenciones para que haya tiempo de hablar a todos. Ha pedido la palabra Roberto, después Pablo y después María.
Hombre, yo estoy de acuerdo con lo de Pedro en el sentido de que nosotros no tenemos capacidad para producir todos los cereales que ha dicho Pedro, y eso es cierto. Lo único que ocurre es que hay otro tipo de materia que en Canarias podían producirse y tener una especie de autoconsumo, no en la totalidad porque va a ser imposible, pero sí tener un autoconsumo que no tenemos hoy. Las hortalizas que vienen a Canarias son cerca de 250.000 toneladas y Canarias produce el 9%. Yo que Pedro decía, y estoy de acuerdo, es decir, es difícil que volvamos a revertir la situación en Canarias, es decir, el agricultor que se fue no ha vuelto, hay un envejecimiento de la población agrícola, los hijos no viene, los hijos no acuden al campo. No vienen al campo, no vienen, porque yo todos los días hablo con agricultores y todo el mundo está desesperado y todo el mundo quiere dejar todo el tema. Bueno, pues entonces lo que está claro es que tú no le das una licencia a los jóvenes.
Los agricultores se dedican aquí a las hortalizas y a sembrar zanahoria en todas, en Tegueste, que todos tienen un coche Mercedes grande, no hay un hijo que se vaya a dar al padre.
No, que ganen
los... Ahora si el hijo resulta que está ahí y no puede ni ir al cine, lo que quiere es...
No, claro, pero tiene que...
Pero a ver, Pablo, vamos con Pablo. Oh, Pablo, que pide la palabra hace ya bastante rato.
Está claro que es un tema de rentabilidad, pero es que el producir crea riqueza. O sea, nosotros no podemos pensar en comercializar solamente. Bueno, pues los hoteles crean riqueza, crean trabajo, pero es que la actividad productiva, industrial y del sector primario crea muchísima riqueza. ¿Que nosotros tengamos la ambición de que esto sea una autarquía? No. ¿De que las fronteras estén cerradas? No. Canarias ha sido siempre una región abierta y necesita vivir del comercio. Pero sí es verdad que hay cosas que se pueden regular de otra manera. Por ejemplo, cuando estamos hablando del REA, el REA hay... REA para la industria y REA para el consumo directo. O sea, estamos hablando de que hay productos que son exclusivamente para comprar y vender, y hay otros que están orientados a suministro a la industria para su producción, para generar un proceso productivo, valor añadido, y después que sea un producto elaborado, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende de cómo se haga y cómo se oriente, pero en Canarias o nosotros buscamos un objetivo de tener mayor capacidad de producción y en el sector primario, en el sector industrial, o al final dependeremos exclusivamente del turismo. El día que el turismo no venga todas de como están viniendo ahora, con viento favorable, tendremos un problema de empleo importantísimo, mayor del que tenemos en este momento. O sea que la solución anda por producir.
Mario, una última intervención.
Estamos esperando al turismo americano.
Bueno, eso son algunas palabras que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, que no sabe de lo que está hablando. Si quiere apoyar a Trump, que lo diga. Que lo diga claramente, no que esté diciendo que gracias.
Ahora está haciendo de finito porque quiere.
Entonces, que no lo diga, y salió también el chico que es consejero o algo de eso. Ahora dice que van a traer turismo. Pero yo voy a hablar de una cosa concreta. Ahí hay una cosa que se llama FECAN. Me parece que hay de cosas de alcaldes y toda esa gente.
La Federación Agraria de Municipios.
Eso. Sí, sí. Yo fui el otro día a una reunión que convocó el señor consejero de Agricultura, el Bimbache, del gobierno de Canarias, sobre el tema de la defensa de la FECAN de la agricultura. La primera defensa que está haciendo es una alcaldesa en ver cómo le quita territorio a los agricultores para sumarlo a la hostelería. Porque Antonio Plasencia ha presentado un proyecto ya en el Ayuntamiento de Güímar. Que bueno, la revolución andando. Este señor tiene aguacate, tiene mango y tiene plátano. Pero lo principal de él es la construcción. Y quiere centrarse en que entre menos distancia hay para construir, mejor para él. Y la segunda cuestión que yo quiero poner en la mesa es lo que se está hablando del tema de la alimentación en Canarias. La alimentación en Canarias siempre va a estar en manos de vendetas. Siempre. Sea en muelles de carga o en muelles de destino, que es la activa y la desestiva. ¿Qué es lo que pasa en Canarias? Pero puntualmente, puntualmente, ahora mismo estamos que si se empieza una huelga, los mismos políticos no quieren meterle mano a esa huelga. Ellos defienden a esa gente, yo la defiendo, el otro la defienda, porque todos tenemos miedo a hablar la verdad sobre esa situación que es de padres a hijos y de toda la vida. Y eso no,
santo.
Y no se quiere hablar. Son salarios mínimos de 60.000 euros. Mira, a ver qué profesor en la Universidad de La Laguna, que por cierto va de capa caída y va mal, somos de los últimos en todo, estamos jodidos. Y aquí hay que hablar en el Parlamento de Canarias, los señores que hemos elegido y se les está pagando un salario, tienen que buscarle la solución a este asunto. Entre el gobierno, el Parlamento de Canarias, y si no, Paulino, ven Paulino, que nos está haciendo falta.
Se nos ha quedado corta la tertulia de hoy, sí. Hernán, porque
hay que cumplir la ley.
No lo dejamos hablar hoy.
Él habló ayer.
Ya la próxima programa ya.
Oye, cuando yo voy a decir una cosa, nos han hecho creer que la vender en el turismo es nuestra solución. Así, mientras estamos mirando para el turismo, vemos otra cosa. El turismo son 300.000 personas. Sí. Mi obsesión es por qué comen los 2.200.000 que vivimos.
Por ponerle un remate a lo que dice eso, Pedro,
sí,
y termino.
Ese sí es mi problema.
No hemos aprendido la crisis. Nos olvidamos que de un único sector no se puede y no se debe vivir. Claro.
Pero es que no hemos vivido.
Roberto, Pablo, Mario, Hernán, Pedro Molina, muchas gracias a todos.
Un abrazo a todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Se va a chutar!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otro seguimiento de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Recordarán ustedes, y si no lo recuerdan se los digo yo, que Enrique Hernández Bento decía ayer que fueron los candidatos alternativos los que se acercaron a Sierra Antona para pedirle a Sierra Antona que se sumara a su candidatura. Hoy dice a Sierra Antona en nuestros micrófonos que esto es radicalmente falso.
Primero que es radicalmente falso que se hayan dirigido a mí para esa cuestión. Radicalmente falso. Lo único que se dirigieron a mí, y yo accedí, es a sacarse una foto conmigo. A partir de aquí, ya le digo, no voy a entrar en ninguna polémica. A mí me van a encontrar en el escenario de la construcción del partido de futuro. Cada uno sabrá y es dueño de lo que dice y de sus estrategias.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Laura, ¿qué te parece?
Me recuerda a la época en la que teníamos cintas de casa que ponía lentas.
A lo que pasa, que está Antonio Herrero cumpliendo años hoy. Y entonces Santiago García dice, a ver qué tema busco yo para felicitarlo, ¿no? Y
Dios mío.
Yo no sé si lo estás llamando indirectamente viejo, Santi. Revival
total, total, por Dios, ya te digo, esto lo teníamos en lentas, ¿eh? Yo por lo menos en mi época. ¿Y Javi, tú también?
Oye, no, a ver, pero Laura, ¿cómo bailas tú esto lento? El lento era el baile agarrado.
Estaba lentas e italianas.
Espérate que le quiero preguntar a Miguel Ángel cómo está lloviendo en La Palma. Miguel Ángel, ¿cómo va la cosa?
Yo esto no lo tenía ni en lentas ni en rápidas, ¿eh? Esto me pilla a mí muy lejos, ¿eh?
Ándase, a ver, la única que cumple años soy yo ahora, venga.
A ver,
hombre.
Que está lloviendo mucho, sobre todo en el oeste de la isla de La Palma. Estamos pendientes de las escorrentías en el acceso al barrio del Remo, que ha vuelto a quedar incomunicado esta mañana. Y, por ejemplo, para que se haga una idea, estamos superando ya desde la madrugada hasta esta hora de la mañana, más de 40 litros, por ejemplo, en el municipio del Paso.
Ahí es nada, ¿eh? Bueno, me imagino que nos vas a contar algo de esto. Laura, ¿tú qué nos vas a contar?
Bueno, pues ya voy a hablar de Maduro, sin duda. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Niño. Hablaremos con Carmen Arrocha, que es la presidenta de AFOL. Vamos a hablar también con Damián Sáenz, que es un atleta canario de Fuerteventura, que va a hacer un triatlón solidario, una distancia del Ironman en 14 días por todas las islas, para hablar también de las personas con distintas capacidades intelectuales. Y hoy no sé si Javier hablará conmigo de cine, después de lo de ayer, no sé yo. Yo cuento con él.
Javier.
Yo, se refiere a Javier Suárez, yo sí, encantadísimo, no. hablo de lo que quiera con Laura.
Te cuelgo el teléfono, Laura.
Se les pone celoso luego Javier Suárez, se les pone celoso.
Vamos con Javier Benítez.
Bueno, pues mira, hoy es el Día Internacional de Lucha con el Cáncer, como acaba de decir Laura. Nosotros también tendremos nuestro espacio con un oncohematólogo y hablaremos de esta enfermedad. Charlaremos también desde Bruselas, Luxemburgo. Está en Luxemburgo el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, sobre la financiación de la Metro Guagua. Charlaremos del Festival de Canarias en Corto, que se presenta hoy en tiempo de carnaval con alguna de las murgas que actúan esta noche, y miércoles tertulia de jóvenes políticos.
Guillermo, en 18 segundos.
Estaremos en la Laguna, Mayer. Hablaremos con los taxistas a ver qué les parece esta recomendación de la Dirección General de Tráfico de poner semáforos en la rotonda Ancheta, que a mí me da que lo único que va a hacer es fomentar más cola. Pero bueno. La Laguna también estaremos con la Servita, nos iremos hasta la Huancha, que hoy hay una rueda de prensa del alcalde, después lo contaremos. Tenemos tertulia, tenemos la visita de otro Muñoz, en fin, un montón de...
19 segundos y medio, bueno, te vamos a perdonar,
¿eh? Demasiado segundo y medio.
Adiós, compañero, un abrazo a todos, buen programa. Nos vamos con este tema musical espléndido de Santiago García, nuestro realizador, para felicitarle el cumpleaños a Antonio Herrero. Está cumpliendo una barbaridad de años. ¿Qué le vamos a hacer, Antonio? ¿Qué tiene la vida? Dice Maricruz Domínguez que la otra opción es...